Hola, soy yo con Hear Our Voices. Aquí hoy tengamos una persona especial, se llama Natalia Jiménez, Natalie Jiménez, perdón, y ella lo va a hablar un poquito de ella y su situación. Hola, Natalie.
Hola, mucho gusto.
Igual, cuéntame un poquito de ti.
¿En dónde quieres empezar? ¿Cómo llegué a estar homeless o?
De principio, de tu
Okay.
background, bueno, de lo que, de dónde empezaste, cómo llegaste a estar homeless sin tener algún sitio a donde estar y.
Oh, okay, pues yo estaba en el Navy, en el militar, y cuando salí estaba sin casa, no tenía en dónde ir. Luego fui para atrás de Virginia porque es en donde estaba estacionada, y fui para atrás a Washington, el estado de Washington. Y de allí me quedaba dormida pues en la casa de mi prima o con amigos o algo así, con mi hijo, porque en ese tiempo tenía como unos 2 años. Y pues estaba buscando como ayuda para obtener casa o apartamento, y llegué con una organización que me ayudaron, me dieron a Transitional Housing, es como temporal, y tenía Case Management, no sé cómo decir eso en español. Maneje
De
de
caso.
casos, sí.
Algo
Bueno,
así.
y me ayudó con objetivos para llegar pues a esos objetivos y los pasos para llegar y completarlos. Pero esto pasó, era como varios años, no como de día a noche.
Okay.
Esto pasó en como 2004, 2004 o 2005. Ahora estamos a 2023. Era mucho tiempo. En este tiempo, después que me encontré a casa y todo eso, tenía que trabajar, pero ya a ese tiempo estaba embarazada y ya me iba a llegar dos, iba a tener 2 hijos. Y yo, siendo madre soltera, no tenía pues que me cuidara los niños. Alguien que era responsable porque tenía familiares, pero ellos tenían sus vicios y a veces llegaba de la casa de trabajar 12 horas y ahí estaban, dormidos porque se emborracharon, y mis hijos comiendo como cereal o algo así. Y imagínate queriendo hacer, pues teniendo objetivos, queriendo hacer algo bueno en la vida, criar mis hijos en un modo sano, pero tenía familia, aunque eran bien buena gente, tenían sus vicios. Y eso no quería para mis hijos. Pues pasaron como casi, se me hace como 10 años. Y en ese tiempo estaba tomando clases para llegar a mi bachelor's degree. No sé cómo decir eso. A ver si me puedes ayudar a completar.
Se puede decir en inglés, no te
Ya,
preocupes.
bachelor's degree. Es que no sé
Bien.
todo en español. Pero. Y estaba tomando clases, pero nunca me alcanzaba para entrar a terminar un programa de bachelor's. Y yo estaba yendo para ser enfermera, porque yo trabajaba en los hospitales.
Cuando estabas en el Navy.
No, 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 después que salí, cuando yo
Okay.
andaba homeless y luego busqué pues apartamento y todo eso, en todo ese tiempo estaba tomando clases, pero nunca alcanzaba para entrar a un programa. Ya que mis hijos estaban a una edad que pues podían estar solos en la casa, dije, pues ya están más grandes los niños, hay que terminar la escuela para salir del departamento y hacer algo como un diferencia en el mundo. Ayudar a los que necesitan ayuda, como los que empezaron como yo, o los que están en una situación que necesitan ayuda. So, fui a la universidad y pues les pregunté, pues, ¿cuánto me falta para llegar a un programa? Me dijeron, pues ya hace un año se te venció todos los clases de ciencia y pues lo vas a tener que retomar otra vez. Y dije, no, yo no quiero hacer eso. A ver, búscame un programa que me pueda ayudar
So, lo que
de
estabas
donde estoy
buscando
ahorita.
era algo que sea, que te diera una carrera, pero al mismo tiempo que sea de poco tiempo, como de un año, año
Sí,
y medio, okay.
como era 2 años, pero yo era como 2021 cuando yo les pregunté,
Oh, wow,
cuando fui a
ya
la
hace como dos
universidad.
años.
Sí, I know. Y yo estaba trabajando dos trabajos en los hospitales, y muchos saben que cuando uno trabaja en el hospital son de 12 horas. Y nomás me daba como un día de descanso al mes porque pues no me alcanzaba el dinero para pagar las cosas si no tenía que trabajar así. I know. Y la programa,
Eso es algo bien esforzado.
no fue fácil para entrar en este programa. Por suerte, hallaron un programa que se llama, es un degree de Applied Sciences, para ser manager pues en los hospitales. Pero era 2 años de estudio muy, como muy fuerte, como tenía que saber, pues mucho estudio, mucho tiempo tenía que dedicar. Gracias a Dios, en los trabajos que yo estaba haciendo en el hospital era de secretaria, so cada rato tenía la computadora para estudiar o algo así. Pero tú sabes, cuando uno está trabajando y estudiando, tiene que pues hacerlo abajo de los ojos de los demás, porque si no te pueden echar de trabajo.
Sí, tiene que ser
So.
todo en un tiempo que nadie te esté viendo, porque si no.
I know, y fue difícil, muy difícil para mí, porque la verdad yo siempre, nunca fui esa niña que tenía los calificaciones que eran como A y B, siempre fue como C y D.
Oh,
Yo
wow.
intentaba, pero nomás para no sacar el F.
Para no tener súper malas notas.
Ay, no, así
So, ¿en
fue.
qué momento llegaste a estar en un nunca llegaste o no a estar en un shelter o un albergue?
¿Un shelter?
Ajá.
Oh, no, yo nunca me metí en un shelter. Eso fue como, pues bueno, yo no sé qué cuenta, si cuenta, porque fue como una noche y luego pasé una noche y luego les pedí a mis primos que me ayudaban, que me dejaban quedarme en su sofá o algo así.
So, pero pasaste por, ¿tú estabas aquí cuando eso pasó en New York o estabas en otro estado?
Pues yo nunca he ido a New York.
Okay.
Eso te da.
Okay.
Yo nunca he ido ahí. Yo no sé si pudiera vivir allí porque es hay demasiada gente. Pero.
¿Tú estás a dónde? ¿En Washington?
Ajá, el estado de Washington está al otro lado del país.
Okay.
El segundo o tercer es el segundo estado arriba de California. Va
Okay.
como California, Oregon y Washington.
Okay. So eso
Sí.
es En parte de que sea el otro lado del mundo, es el horario completamente diferente.
Sí.
So, en ese tiempo de que, okay, ya me cambio un poco la cosa. So, en ese tiempo que por allá también hay de esos sitios como aquí en New York, que es como Path. Porque aquí en Path uno va, pide ayuda siempre y cuando que tengan como un caso de welfare o como le dicen aquí, HRA o algo así para que te puedan ayudar y te puedan meter a un shelter.
Sí, esa sí, pero yo diré que yo tuve como mucha suerte, porque mucha gente cuando piden ayuda no le dan de repente como, pues aquí te vamos a dar un casa o tienes algo en donde ir, no tienes que ir al shelter. Pero para mí, así, yo diré que tenía mucho más suerte que otra gente, porque en ese tiempo yo creo que fue agarraron como mucho dinero, tuvieron mucho dinero para del gobierno para el problema de homelessness. Teniendo ese dinero podían ayudar pues rápidamente a la gente que necesitaban casa o apartamento. So, no estaban tan. Ahorita la problema del shelter está más ha vencido, más mucha gente están esperando para. Pues yo diré, yo no sé cómo New York, porque Nueva York tiene, la población es más gigante.
Es más alta.
So, tal vez, sí, tal vez tienen más, siempre fue así que los shelters están de más gente o la ayuda es bien lenta. Pero en el estado de Washington, ahora yo diré como en los pasados 5 años, se fue más peor para recibir ayuda. Uno tiene que estar en shelter casi un año.
Oh, eso es mucho.
I know, es terrible.
Yo estaba en, antes de empezar con Family Homeless Coalition y ser parte del grupo con con los otros compañeros, yo estaba en un shelter y tenía un niño también que, bueno, en mi caso, él era bien hiperactivo, tenía ADHD y eso era como una bomba porque no se quedaba tranquilo y cuando yo entré con él, era bien difícil. Soy una madre soltera y igual que tú, se hacía, para mí se hacía bien difícil y era la primera vez, no sabía cómo se meneaban las cosas con el shelter y vivir en Nueva York, aunque ya tenía varios años aquí, pero es muy complicado porque te piden a ti de todo, si tiene padre, alguien que te ayude, si tú te puedes quedar en la casa de alguien, también parecido así como en Washington.
Sí, pues las preguntas es como uno, yo creo que con eso uno siente como quieren saber, en vez de no, que no están pidiendo esa información para ayudarte, sino quieren saber como si estás queriendo tomar de más de lo que necesitas.
Yo lo siento como que todo, uno pregunta, ellos preguntando tantas preguntas, tú tienes dónde ir, alguien te puede ayudar, es para que no darte la ayuda que ellos necesiten. Y no creo que a veces las cosas, una vez no quiere estar ni con la propia familia. So, es algo bien difícil. Yo en mi caso no podía estar con nadie, porque yo estaba en Nueva York, mi mamá vivía en Jersey, so era. Era mucho y mi mamá no podía tener nada en su casa. So, estaba, tenía que defenderme a mí y a mi hijo. So, es mucho. So,
Imagino, sí.
en todo esto, tú solamente tenías a uno, no eras dos. Cuando empezaste en el proceso.
Sí.
Wow.
Y luego tuve el más chico ya ahora tiene 16 años.
Oh. Ya
Ay,
todo un
no.
mujercito, mujercita.
Es hombre casi.
goodness.
Pero no, cuando, pues los hijos con las mamás son bien diferentes, nunca, siempre van a ser como bebés.
Eso sí, siempre son niños. So, que en todo este proceso que tú tuviste, en parte de que estar en el Navy, bueno, mi gorra, aunque no la tenga puesta, va a ti por servir a los Estados Unidos, y también a Washington. En parte de todo eso y que pasaste por el proceso que casi estabas en la calle, ¿tuviste un tipo de trauma o algo así para que diga que ya no puedes más? Porque a veces eso también pasa. No sé si a ti te ha pasado.
Bueno, la cosa es que, pues, estando homeless es un trauma en su propio trauma, ¿no? Porque uno siente desesperación, se siente, pues, de todo, de todas las emociones. Pero antes de eso, yo he tenido muchos traumas en mi vida. Por no poder ir para atrás, pues por no tener casa de dónde ir después de que salí del Navy, la cosa es que mi papá y mi tío fueron asesinados en mi casa cuando tenía 16 años. Y la única razón es que no tuve dónde ir después de que salí al Navy es porque pues mi papá era el único, él tenía custodia de yo y mis hermanas y pues es la casa, pues era mi casa, era donde ir, pero ya saliendo no tenía nada de eso, no tenía papá, no tenía dónde irme. So, eso fue una trauma que todavía en este día me ha afectado criando a mis hijos, porque en todas las cosas buenas que me ha pasado, siempre hay esa tristeza.
Me imagino, eso me imagino. O sea, solamente escuchándote veo todas las emociones, todas revueltas.
Sí. Pues es algo, uno perdiendo a sus padres, yo creo que es difícil, es muy difícil. Tengo a mi mamá, gracias a Dios, pero la trauma que fue causada por todas mis hermanas, mi mamá, ellos no pudieron ayudar, porque todos tenían sus problemas en ese tiempo.
Wow.
Ahora somos, yo diré que, pues, el tiempo pasa y uno aprende y pues, conoce las cosas en la vida que son como son, ¿no? Pero ahora yo y mis hermanas estamos más fuertes que nunca. Siempre apoyaba a mis hermanas, aunque yo no tenía nada o no podía ayudarles en nada, porque mi papá no dejó nada, la casa, todo fue perdido. So fui a niñeza, pues bien bonito y alegre, como a los 16 años, todo, sin nada. So, ahora yo y mis hermanas somos muy fuertes, somos bien unidas y es algo maravilloso y bello en nuestra vida ahorita.
Eso es bueno. Como dice, la familia siempre unida, no importa todos los traumas, todas las discusiones, los problemas que uno entre hermanos pasan, porque yo
Sí.
también, al contrario de lo tuyo, yo perdí a mi papá cuando era más pequeña. Tenía 2 años. So, yo nunca lo pude conocer, no lo llegué a conocer, pero sí hasta la fecha de hoy, lo que ha pasado entre mi mamá y la familia es diferente. Somos unidos, pero no están unidos.
No,
So, pero
eso entiendo.
el trauma todavía está ahí, aunque los años pasen y el cumpleaños vengan. Y dicen que de los, ¿cómo se dice? El tiempo cumple, ¿cómo se dice? El tiempo sana las heridas. Pero a veces no es así.
No, pues yo diré que no sanan las heridas, pero la vida sigue y las heridas todavía van a estar, están como la vida va adelante y todo eso está todavía como lo estás cargando, pero bien atrás, ¿no? Es como un tren, nomás le pones más cartas o más
Más
carritos
carritos.
y se te va más atrás y luego cuando uno se te bota, tienes que se viene más, te sigue más cerca.
So ahora ya que todo ese trama de que tuviste que quedarte en casa, en la casa de tus familias, por el momento, ahora ya tú tienes un apartamento para ti y tus hijos y de trabajo, ¿qué estás haciendo si es que tienes?
Ahorita estoy trabajando independiente. Acabo de escribir un reporte, publicar un reporte sobre mujeres que durante su embarazo se encontraban homeless y puse una como era como cinco mujeres. Es que uno casi ya no participó, pero cinco mujeres que con su experiencia de homelessness y en este, haciendo todas las cosas para este reporte, que fue parte de conseguir de competir universidad. Entendí más homeless, las cosas con homelessness, que ya veo que hay varios diferentes obstáculos que uno tiene que pasar o que han pasado estando homeless. Este reporte es más sobre mujeres de color, de minoridades. Que han pasado homeless durante su embarazo. Y son como policies,
Políticas, creo que se dice en español.
algo así, ¿no? Como unas
Políticas.
reglas que decimos, oye, necesitamos cambiar unas cosas y así se pueden cambiar. Estas son las cosas que nos han pasado y la diferencia de eso, que de lo que nosotros hicimos y los que hacen en el gobierno, es que ellos no están tomando de la experiencia de tomar en cuenta la experiencia que uno tiene.
Eso es verdad.
En esto pusimos un reporte que las mujeres que han vivido en estas condiciones, han hecho algo diciendo, esto es lo que necesitamos, esto es lo que te estamos pidiendo y es lo que están haciendo aquí o no están haciendo. So, para que uno como agarre la onda, porque cuando estás en una oficina y no ves nada o no hablas con la gente, uno no sabe.
Eso es verdad.
Es porque hay tanto desconexión entre la gente que ponen las reglas o dan el dinero y los que viven en esos problemas o en esos traumas o estar homeless o los obstáculos que tienen.
Los
Híjole, qué feo. Bueno, es donde llega la como están todos desconectados. Yo, mi parte es siendo la de media, diciendo, ok, Voy a llevar a estas mujeres, voy a tomar su historia en cuenta y vamos a formar unos policies para que
Pólizas. Dije la palabra equivocada ahorita, pólizas.
pólizas
Pólizas.
que para que puedan tomar en cuenta lo que de veras necesitan.
Eso es bueno. Como se dice, es el middleman, el hombre del medio que tiene que coger todas las informaciones de un lado al otro y llevárselas a lo que tienen, a lo que deben.
Pero la verdad que ese trabajo no es necesario, nomás uno tiene que ir a hablar con la gente.
Eso es cierto.
Imagínate si hacen caso a la gente, todo lo que puede hacer uno.
Yeah. También aquí, también en Nueva York es lo mismo también. Uno tiene tanto, como yo le he dicho a mucha gente que si uno no ha vivido, no ha tenido la experiencia de estar en un albergue o en un shelter, no se sabe lo que es, no se sabe la experiencia hasta que tú estás adentro. Y es igual como las personas que estabas hablando de que estando embarazada y estando sin hogar es lo mismo. Y si no se habla, nadie va a saber nada y nadie va a decir, ok, eso se tiene que cambiar, eso se tiene que cambiar, eso se tiene que cambiar, y etcétera. So, es casi lo mismo. Y es muy difícil para que una persona así, que no tenga a dónde ir, que esté embarazada o que ya tenga un hijo y que tenga que pasar por algo así, que no tenga otra cosa también, que no tenga todos los recursos necesarios para poder moverse y todo eso.
No, sí, los recursos son bien importantes para la cosa es que la gente no tiene información,
Ya.
no están informados. Y yo creo que ese problema es bastante grande porque en cada mujer que me estaba diciendo su historia de su vida en este proyecto, cada una me dijo que es porque no sabían qué recursos andaba ahí, no sabían o había reglas de pues uno que tenía como historia criminal, pero no de pues porque tenía novio que vendía drogas y luego le mandaron a ella también al cárcel.
Oh,
Y ella
wow.
queriendo cambiar su vida, fue más difícil para ella, aunque dice, pues estoy siguiendo todos los pasos, pero no me quieren rentar porque estuve en cárcel, porque tengo
Ya
esa
tiene
historia criminal.
un pasado turbio
Ajá,
o
sí.
criminal, como le dicen.
Pues por eso no, y tenía que, y la cosa también es que aunque la información no está allí, informando a la comunidad por los recursos que hay, todas las organizaciones que tienen recursos que para pa dar, no dan esa información como en la televisión, ¿no? No hay un comercial que dice, pues, si estás homeless, llame este número y te podemos ayudar. O si no tienes Pampers, o si no tienes esto, pues imagínate. Es como uno tiene que pedir ayuda. Tiene que cada rato hablar y hablar y hablar y decir lo que le está pasando. Y luego uno dice, oh, pues yo sé que aquí y que allá te pueden hacer o va, ve para allá o algo así, ¿no? Pero en decir tu historia, decir las cosas que necesitas, luego te llega la vergüenza o algo así, la gente como, ¿por qué no tienes eso? O te juzgan o algo así.
Eso
Y
sí.
Nadie, pues no quieres hablar, no que yo no quiero dar mi información o yo no quiero decirte lo que me está pasando, porque es difícil uno y porque Pues, ¿cómo me vas a ayudar? A ver.
Eso es así, eso es algo más, como se dice, una conversación bien abierta, porque todo el mundo tiene miedo, tiene temor, y más si ahora como hay muchos, no quiero usar la palabra migrantes, inmigrantes que vienen de diferentes países ahora a los
Sin
Estados Unidos,
documentos o algo
sin
así que no
documentos,
tienen.
exacto, y estamos haciendo también los podcasts que en español para así, para darle también las informaciones a las personas que no saben los recursos, que no tienen la información, porque a veces, como dijiste, por no tener la información, mucha gente no sabe y también tienen miedo de decir las cosas porque tampoco no quieren ser juzgada. Y si no, es bien, pero también si uno no habla, no van a saber tampoco. Y más si vienen a un país que todo, hay diferentes tipos de personas que hablan inglés o que hablan otro idioma y no saben la información, cómo se van a, no la información, pero cómo hablarle, porque no sabe el idioma. Es algo también que le hace más daño a la persona que a cualquier otra cosa, también hasta los niños si tienen.
Yo creo que está bien difícil de pedir ayuda. Se me hace, yo estaría más asustada si estuviera indocumentada de pedir ayuda porque, pues, que me quitaran mis hijos o me mandara para atrás a mi país o algo así, ¿no? Y en los recién años, pues le estaban quitando los hijos. Ya, los Estados Unidos tienen una historia de siempre quitar los niños de los padres o del mamá. Desde el tiempo que trajeron los africanos y les quitaron todo pues todo lo que identifican. Como si yo quito tus hijos, si quito tu esposo, si quito tu esposa, les mando para aquí, para allá, para todos lados. Dicen que no pueden hablar su idioma. A ponerte con gente, te pierdes tu identidad. Tiene una historia de separar familias. Y en los pasados años, yo creo que hace unos 3 años, estaban haciendo eso mismo, quitando los hijos, separando familias.
Sí, eso lo estaban poniendo en las noticias y todo.
Sí,
Y
pues todos sabían de eso y pensaban, pues, ¿cómo? ¿Nosotros no hacemos eso? ¿Aquí en los Estados Unidos? No.
Las cosas no, a pasar los tiempos y los años, hay muchas cosas que cambian. Todo esto, eso de que lo que estabas diciendo que separar las familias y quitarle a uno la identidad de uno. Eso no está bien. Es algo que si uno viene a este país, dicen que este país es un país libre. No, eso no se debería de hacer como quiera. Para mí, eso está mal.
Sí, pues es mal, pero eso pasa, es realidad.
La
Y
realidad,
para
ya.
decir que no, sería mentira. Y eso pasa a gente que están indocumentado, pero no solo a ellos, sino también es como siendo homeless. Es como siendo criminal, porque algunos estados, si no tienes casa en donde ir, después de dar luz, te quitan al niño.
Ay, Dios. Oh, my
No,
goodness.
yo no sé si ahorita en este tiempo, en este año, hacen eso, pero, por ejemplo, una de las señoras que fue parte de este reporte. Ella, estaba en otro estado, es latina, en otro estado, y le quitaron el niño, porque ella dijo que pues no tengo casa, no tengo dónde ir.
Wow.
No, no le quitaron el niño porque es mal madre o algo así. Le quitaron el bebé porque porque no tenían dónde ir. En vez de ayudarla a buscar dónde irse después de dar luz o de salida del hospital, le quitaron el niño. Y tenía que hacer más esfuerzo. Ya no tenía a su bebé, estaba pues sin casa y tenía que averiguar cómo puede agarrar custodia de su hijo otra vez.
Oh, wow, eso sí es triste, bien triste.
Y no fue como del día a noche le dieron su hijo para atrás, sino tenía que tomar muchos espacios para ese tiempo. Y también otra historia de una de las madres que antes de ir a la cárcel le quitaron su hija por el novio. Ya tenía que estar en la cárcel 5 años quedó. En ese tiempo, ella aprendió mucho, mucho como a hablar, pues pedir los recursos que necesitaba para vencer sus como estudios o todas las cosas que necesitaba. Y ya saliendo del cárcel, ella quería custodia otra vez de su hija. Y está tomando todos los pasos, pero le dijeron, ok, pues tienes que tener apartamento. Ok, pero le dijeron, ok, pues puedes escoger, le dieron un subsidy,
Un
como,
subsidio.
sí, un subsidio para tener apartamento. Y las únicas partes que querían tomar o lugares eran lugares que tenían como cucarachas o algo así.
Ay, Dios.
Y no iba a pasar inspección
Para el subsidio.
sí, para, bueno, eso y también para que le dieran su hija para atrás. So, te dicen, oh, pues agarra apartamento, pero estos son los apartamentos donde puedes vivir. Como donde no están como limpios o en una comunidad que te puede pasar algo mal o algo así. Dicen, pues tienes que tener carro, pero no puede ser carro viejo. Tienes que tener uno que, bueno, saliendo de prisión, ¿cómo uno puede obtener todo eso?
Eso es difícil.
Son
Y más si ya
pasos.
tiene, como si se ya tiene, en comillas, un récord. Ya está puesto en tu récord. Eso no es, es bien difícil para una persona que acaba de salir de la cárcel, tener un apartamento, tener carro, tener un trabajo, que son las tres, bueno, dos de las tres cosas que es más, que es bien importante.
Sí, y pues gracias a Dios que alguien ahí donde estaba quedándose, porque después de salir de la prisión tenía que quedarse como en un halfway house. Y ahí uno tiene que conseguir trabajo, pues tiene que conseguir trabajo, ahorrar el dinero y después pueden salir a buscar el dinero. Te quitan como, te guardan un porcentaje de tus ganancias. Para que pues, es como un ahorro. Y aunque ella dice que le costó pues en principio porque me están quitando el dinero, pero ya cuando iba a buscar este apartamento, ella tenía depósito el primer y el fin para renta. So,
Oh, wow.
porque ellos le ahorran el dinero que le quitan. So, tenía todo eso cuando
Estaba,
salió.
no, me imagino que estaba tan enojada al principio que, ay, me están quitando el
No,
dinero,
sí,
podría hacer algo con mi
imagínate.
dinero, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero si te van a quitar, se
No.
hacía difícil, pero... Es algo,
Sí.
en cierta parte era bueno así, que cada vez que le pagaban, ella le quitaban, porque como usted dijo, ya tenía el primer tenía el depósito el primer mes y el último mes de renta. Y eso es algo que pues sí, yo lo hice.
Ya, no, ella dice eso, me dijo eso y pues la señora que estaba como el manager del Halfway House le pusiera un buen palabra a un manager de un apartamento en un área pues bien calmado, bien bonito.
Oh, wow, eso
Y
está bueno.
aunque tiene ya, y aunque no tiene record, es como yo me imagino que si ella no fuera alguien que se hablaba por ella misma, no le haría así, no le haría como así de bueno. Y
Como
por
si ella
eso.
hubiera hablado por sí sola, fuera yo, mira, yo quiero este apartamento, quiero hacer esto, no se lo habían dado por eso. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad?
No, se me hace que lo que quiero decir que si no, ella no es alguien que dice, mira, yo necesito estas cosas, fíjate, esto me está adelantando. Cada vez que voy a buscar apartamento, encuentro esto, esto y esto. Y para llegar a mi objetivo, yo necesito un apartamento, un área que es sano y pues para una comunidad bonito. Si ella no pudiera decir eso, nadie le hubiera ayudado. Si se hubiera quedado callada y como pues me rechazaron aquí, me rechazaron allí, pues así es la cosa, ¿no? Hay que seguir buscando. En vez de, pues, de decir, pues, en vez de ella dice, pues, mira, esto me está pasando por esto y esto y esto. Y pues la señora dice, oh, bueno, yo conozco a alguien que tal vez te pueda ayudar. Y es como boca en boca, como así se dice, ¿no?
Yo creo que sí.
Porque a veces cuando estás en esa posición de homelessness, la única vez que vas a saber pues qué recursos hay o quién conoce a quién es boca a boca, ¿no? Saber quién dan los pañales, quién dan la comida, quién dan esto, quién dan lo que uno necesita. Es porque uno habla, está diciendo su historia, está diciendo las cosas que necesita, y no se quedan callados, nomás diciendo, pues así son las cosas, ¿qué más puedo hacer? Es mucho más que uno puede hacer. Tiene que hablar, tiene que decir, oye, esto me está pasando, ¿conoces a alguien? ¿Cómo puedo ayudar?
O
Es una
también no
comunidad.
necesariamente decir, mira, me está pasando eso, decir, mira, yo tengo una amiga, no decir que es ello mismo, porque a veces tiene miedo, como dije antes, que lo juzguen, puede tener, como se dice, a otra persona y dice, mira, yo tengo una amistad, una amiga que no sabe qué hacer, esto y eso le está pasando, y buscar la información también así, no todo que, para que no se sienta mal ellos mismos y se sienta que van a ser juzgados.
Sí, pues por supuesto, sí. Si uno siente que así va, ya. Porque le estaba diciendo en el podcast antes que por mucho tiempo, yo nunca me avergüencé a decir que estuve homeless. Porque uno cuando me ven como, oh, pues tiene, pues ya está, se viste, por ejemplo, se viste buena, pues tiene su carro, tiene eso, no le ha pasado nada en la vida. Pues eso proyecto. Pero la realidad es que me ha pasado varias cosas. Estuve homeless, con hijo, embarazada, todo eso. Pero es como un vulnerability.
Bueno, no sé ni cómo se dice en español tampoco, pero
Ay, no, qué feo. Yo creo que se dice vulnerabilidad.
eso mismo, eso mismo.
Y yo no quería que la gente supiera eso, porque yo siempre, toda la gente me dicen, ay, Natalia, eres bien strong, eres bien, sabes de todo, eres bien inteligente, eres bien strong. Siempre me
Bien
decían, eres
fuerte.
bien fuerte, 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 fuerte. Tienes una presencia bien fuerte. Pero en la realidad, yo tenía una vida que estaba todo para la fregada.
Mira, a mí, yo, al contrario que tú, yo tenía esa vergüenza. Cuando entré al shelter, más cuando salí del albergue, yo estaba así. Cuando me preguntaban, oh, so, porque donde yo vivía antes, yo estaba en un building bien lujoso en Nueva York. Ahora estoy en Jersey, en Nueva Jersey, pero también estoy en un building bien lujoso. So, cuando yo me mudé a donde yo estaba en Nueva York, ellos me preguntaban a mí, oh my God, ¿cómo tú conseguiste ese apartamento, ese building es bien bonito? Yo me quedaba y le decía, para decirte la verdad, yo no sé, porque en el momento no tenía no me recordaba cómo lo hice. Cuando vine a ver, dije, oh, espérate, yo lo hice por Housing Connect. Como la vergüenza me daba que no le quiero decir que acabo de salir de un albergue o que estaba en el sistema, no quería decirle eso porque pensé que la gente me iba a juzgar a mí también en el proceso, pero al final, después que empecé a hablar de mi historia, de lo que me ha pasado con mi hijo, estar en albergue, dije, ¿para qué? Ahora puedo yo decir, con todo eso que me ha pasado en la vida, de que mi papá se murió, de que estaba en el albergue, de que mi hijo tiene una manera de disability, todo eso, yo puedo decir, al final de todo eso, logré tener mi apartamento, logré salir del shelter, logré de tener lo que yo tengo ahora, porque antes no lo podía tener y era muy difícil. So,
Sí.
fuerte para mí es una palabra extremadamente súper grande. Algo que yo digo, yo no soy fuerte, yo soy weak, soy débil. Pero sino con la ayuda de Dios y tener la habilidad de querer salir adelante y tener las fuerzas, es algo que hay que decir, yo lo hice sola. Así como usted
Sí.
lo hizo, como tú lo hiciste con tus dos hijos después, y ahora tiene me imagino que el trabajo que tienes es un buen trabajo, y es algo que uno mismo se puede decir, nosotros lo hicimos, como mujeres apoyando uno a la otra.
Sí, pues yo diré que también con eso, las cosas que uno pasa en la vida es como gasolina que te da para ese esfuerzo para salir adelante. Y también teniendo hijos, te da como extra fuerza, porque uno quiere mejor para sus hijos, quiere más mejor, quiere de todo bueno.
Sí. Eso es como dice, los hijos de uno son el motor de uno querer seguir adelante.
Sí.
Bueno, una última pregunta. Si pudiera decirle algo a alguien, o a decirle algo a lo que están viendo el podcast de hoy contigo, ¿qué le dirías?
Poner tus objetivos en papel y los espacios que puedes tomar o vas a tomar para terminarnos o how do you say achieve? Obtenerlos para obtener esos objetivos. Para mí era muy importante ver en papel las cosas que, y podían ser cosas que yo diría mínima, como empezar a poner lo que vas a hacer todos los días, vas a lavar la ropa o hacer los trastes o algo así, porque estando homeless, para mí la primera cosa era sentir muy baja, como depresión. Y tenía que hacer como una lista diaria las cosas que quiero hacer en ese día. Quiero lavar los trastes, quiero atender las camas, quiero ir a caminar por un ratito, buscar trabajo o lo que sea. Y luego poner como lo que voy a hacer hoy, lo que voy a hacer en 2 semanas, lo que voy a hacer en un mes, y mis gran planes dentro de los 5 años. Y a veces las cosas no te van como planeas. Pero no dejas de ver esos objetivos y seguir por ellos. Porque para mí eran 13 años para terminar esta universidad. 13 años, imagínate. Y no era 3 años que 13 años que yo estaba yendo a un clase, dos clases, pues al año. Pero yo siempre tenía ese objetivo de terminar la universidad, de graduar y recibir, pues buscar un trabajo que me iba a pagar lo que yo me decía, lo que yo pienso que merezco. Pero la primera cosa es para poner esos objetivos en papel, porque si yo lo puedo hacer siendo alguien que nunca le gustaba la escuela, a mí me gustaba ir con las amigas. A ir con las amigas, todo lo que quería hacer. Nunca me gustaba la escuela, pero yo sabía que para salir adelante, uno de esos días voy a tener que terminar una universidad para salir adelante. Eso fue mi paso, o digo, mi calle en la vida, mi objetivo, que nadie me lo puede quitar. Porque ahora puedo decir, soy inteligente, aquí está el papel, aunque no me siento nada de eso.
Es bueno de tener metas, objetivos y tenerlo, ¿cómo se dice? Tener un cartón de imaginación, de, como le dicen en inglés, un imaginary board, envisionary board, para que así uno verlo todos los días, esto necesito que hacer y esto es lo que voy a hacer y no perder esa cosa de querer seguir adelante y hacer que todas sus metas se hagan realidad. Natalie, es un gusto de tenerla hoy en ese programa, en este podcast, y le deseo muchísima suerte. Hasta la próxima, mi gente.
Bueno, muchas gracias.